estar informado.
Novedades. En el caso Koldo, acabamos de conocer que Claudia Montes, expareja de José Luis Ábalos, declarará por videoconferencia desde los juzgados de Gijón. Así lo ha decretado el Tribunal Supremo. De esta manera, declarará ante el juez el próximo 21 de mayo a las 10 de la mañana en calidad de testigo. Cambio radical de las temperaturas. Viene un fin de semana con aumento en el tiempo, en el calor. La Agencia Estatal de Meteorología avanza más de 25 grados en casi toda la península y por ahora tenemos máximas que rozan los 28 en muchos puntos del sur del país. Silvia Martínez.
Pues sí, Israel, 27, por ejemplo, en Córdoba, también en Murcia, en Lleida, los termómetros marcan 28 grados. Predomina la estabilidad en casi todo el país, eso sí, algunas nubes dejan tormentas aisladas en los Pirineos. Y en las Islas Baleares está activa la alerta amarilla por fuerte oleaje. La estabilidad va a extenderse todo el finde, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 25 grados en casi toda España. Y más de 32, ojo, en el Valle del Guadalquivir. Tendremos que disfrutarlo porque el lunes podrían volver las lluvias al norte peninsular y una bajada generalizada de los termómetros.
Vamos, que es un espejismo. Te cuento también que detenidas cuatro personas en Vilanova de Arousa, Pontevedra, por secuestrar a un joven de 17 años. Se lo llevaron a la fuerza de su domicilio en la casa que estaba durmiendo. Todos los arrestados tienen antecedentes penales y se dedican al cobro de deudas relacionadas con la compraventa de drogas. Sigue jugando en los deportes Carlos Alcaraz las semifinales de Roma. Luis Munilla.
Sí, jugando contra Lorenzo Musetti por un puesto en la final del Master 1000 de Roma. Ha ganado Alcaraz el primer set 6-3 y en el segundo está dominando Musetti 3-1. Esta tarde es la fiesta del Barça con la afición por el título de Liga. La rúa por las calles de la ciudad comienza a las 6 en el Camp Nou y va a terminar al filo de las 10 en el Arco de Triunfo. Acaba de comenzar la segunda sesión de entrenamiento de Fórmula 1 en Emilia-Romagna. Recordamos que en la primera Carlos Sainz brilló con su tercer puesto. El Giro vive hoy su primer final en alto con los ciclistas ya en la subida final a Tagliacozzo. Y todo esto antes de un fin de semana de la penúltima jornada de Liga en Primera, con todos los partidos el domingo a las 7 de la tarde.
Gracias, Luis. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 23 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana primaveral con ambiente soleado y 27 de máxima. En cuanto al tráfico, 3 accidentes a esta hora. El primero de salida en la A6 en Las Rozas está cortando el carril izquierdo y generando más de 3 kilómetros de atasco. Afecta además al enlace con la M50. Segundo alcance de entrada en la A5 en Alcorcón. Y el tercero de salida en la A4 en Pinto. La Audiencia Provincial de Madrid corrige al juez Peinado y levanta la imputación al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y al exconsejero Juan José Güemes en la causa donde investiga Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez. La audiencia reitera al juez que no puede seguir investigando las ayudas a Air Europa al quedar fuera del objeto de la investigación. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa.
Durante el año pasado, las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro hasta el 13,6% de su renta. Es el nivel más alto desde 2021, según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué es importante ahorrar en familia? Pues no solo porque nos permite afrontar gastos imprevistos, sino porque nos facilita alcanzar objetivos comunes, como por ejemplo hacer un viaje o permitirnos algún capricho. Para eso, nos preguntamos si se puede implicar a los hijos en los planes económicos de la familia, hacerles ver la importancia del ahorro. Claro, ¿hasta dónde se puede compartir con ellos la economía familiar? Pues hablamos de cómo transmitirle a los hijos la importancia del ahorro, y lo hablamos conmigo, que no tengo hijos y tampoco es que tenga muchos ahorros. María Blanco, profesora de Economía de la Universidad de San Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, yo tengo dos.
Bueno, yo no tengo hijos, pero hombre, la intención de tener hijos y ahorro la tengo, ¿eh?
Con eso me gusta, ¿no? Que la demografía va fatal.
Bueno, profesora de Economía de Bolsillo de la tarde de COPE, la pregunta es clara, ¿hay que hablarle a los niños de dinero?
Claramente sí. Sí, sí, se les debe implicar, pero con sentido común y también teniendo en cuenta la edad. Y lo dicen todos los expertos. Para empezar, los del Banco de España, los de la OCDE, recomiendan pues desde los 6-7 años ya empezar a hacerles ver que el dinero vale, el valor del dinero, qué es el ahorro o la diferencia entre necesidad y deseo. Luego ya más avanzados, a partir de 10-12 años, les puedes enseñar qué es un presupuesto, a organizar los gastos, la planificación, pero no en plan rollo. O sea, no tienes que decirle, niño, te voy a definir. No, con juegos y de manera indirecta. Depende mucho del lenguaje o de lo que profundices. Que sea como una actividad común, algo que es como una rutina en la familia, ¿no? Algo en lo que participas, claro, con papá y mamá.
O sea, no le hablas de lo que te puedes deducir en la renta, etcétera, pero le llegas a enseñar la nómina, por ejemplo, ¿o no?
Pues no es necesario, pero a lo mejor hacerle entender lo que significa una nómina, sí. Y hacerle entender, claro, que de lo que te pagan, tú luego pagas al gobierno, y etcétera, pues sí.
Que suele ser mucho, ¿no?
Sí, no quería decirlo, pero digo, es viernes, vamos a ser positivos, que además tenemos Eurovisión.
Por ejemplo, saber cuánto, luego te preguntaremos por Eurovisión, que sé que eres Eurofan, por ejemplo, saber cuánto podemos gastar en unas vacaciones, podemos también contárselo a ellos, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, se trata de enseñarles cosas que son conceptos económicos que se enseñan en la facultad de una manera muy técnica, como por ejemplo el coste de oportunidad. Pues podemos ir a veranear aquí o aquí. Tenemos este presupuesto, vamos a elegir esto, renunciamos a esto para esto otro.
Claro, esos y que ellos lo sepan.
Claro,
claro, es decir,
eso implícitamente les estás enseñando conceptos económicos, ¿no? Pero también pues se les puede enseñar el ahorro con incentivos, ¿no? Si ahorras tanto, puedes hacer esto, puedes comprarte, claro, esto, quieres esto. Y entonces les enseñas, por ejemplo, el corto plazo y el largo plazo. Claro, el largo plazo para un niño es a lo mejor
una semana,
dentro de dos horas.
Claro, claro.
Pero si te sacrificas ahora, puedes conseguir después. Y luego, pues las herramientas tradicionales como la hucha de cerdito.
Claro.
Es decir, vamos a ir echando aquí y tal. Cuando hagas tal cosa, vamos a echar aquí tal, o lo que te sobre de no sé qué. O un euro cada vez que, yo qué sé.
Yo siempre he tenido la duda de si la paga, esto de la paga funciona. ¿Les ayuda a ellos también a dosificar lo que gastan?
Obviamente sí. Sí, porque les enseña la escasez. Es decir, no tienes para todo. Si tú dices, no, yo según vayas necesitando, te voy dando dinero, las necesidades, como sabemos, son infinitas.
Claro.
El presupuesto finito.
Yo quería saber, si queremos dar un primer paso para empezar en esta educación financiera de los niños, ¿cuál sería? ¿Qué conceptos se deben manejar?
Pues mira, básicamente los hemos dicho todos. O sea, el dinero realmente no es infinito. Y hay que, las necesidades sí, a lo mejor, ¿no? O la diferencia entre deseos y necesidades. Tú puedes desear todo. Yo también deseo todo. Pero necesidades igual no son tantas. Tienes que aprender a qué cosas puedes renunciar. Y eso son, ahí sabes diferenciar necesidades de deseo. El dinero es limitado y tienes que tener un plan, que es un presupuesto. Ahorrar para el futuro. No ahorrar en plan, cuando te portes mal, dejas ahí un euro y entonces tal. No, sino, tienes un sueño, puedes lograrlo.
No como castigo, exacto, sino como incentivo, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y desde luego, la relación entre el trabajo y el dinero. ¿Quieres dinero? Que sepas que tienes que currártelo.
Tienes que currar, claro.
Sí.
Eso es. Bueno, el dato era ese. Durante el año pasado, el 2024, las familias españolas incrementaron su tasa de ahorro hasta el 13,6% de la renta. Esto es bastante, ¿no, María Priori?
Sí. Sí, sí, sobre todo la tendencia está bien, o sea, que aumente la tasa de ahorro, aunque depende por qué razón, o sea, puede ser porque tenemos miedo al futuro y entonces ahorramos más.
Ya, que eso sería
tampoco
una
es muy
mala,
bueno.
Es una mala noticia para la
claro,
economía.
Claro, pero también nos dice que tenemos capacidad de ahorro y eso quiere decir que tenemos cierta holgura para poder ahorrar.
¿Hay alguna herramienta para hacer automático este ahorro? No sé, pienso en hablar algo con tu banco para que te separe una parte de la nómina. ¿O cómo
eso
se
lo
puede
puedes
hacer?
O sea, tú puedes ir a tu banco y plantearles eso, pero luego hay aplicaciones, ¿eh?
¿Ah,
o sea,
¿sí?
La tecnología llega hasta aquí. Por ejemplo, Fintonic, Money Pro y versiones incluso adaptadas para niños como iAllowance o Piggyboat, por
¿qué
ejemplo,
hacen?
¿No?
¿Qué hacen esas aplicaciones?
Pues lo que hacen es que incluyen determinadas tarjetas para que ellos aprendan a no necesariamente llevar dinero, pero sí que tienen X, es como una una cuenta corriente, solo que en tarjeta, y se lo rellenas tú o no. Entonces, y luego, pues se trata, esas aplicaciones tienen que venir acompañadas de explicaciones, de acompañamiento por parte de los padres. O sea, no dejar todo al colegio, que también está muy bien, que en el colegio se les enseñe desde pequeños, pero que sea una cosa como que es lo que se hace en casa, en el colegio, como lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que está en la sociedad.
Hablamos de ahorro a corto plazo para poder irte de vacaciones pues el próximo verano, y hablamos de ahorro también a largo plazo. En ese caso, claro, aquí lo que sale es el tema del temor de que las pensiones aguanten o no aguanten también el día de mañana cuando estemos jubilados, ¿no? En este caso, ¿tú qué es lo que recomiendas, María?
Pues se pueden tener planes de ahorro a largo plazo, aparte de los planes de pensiones. Además de los planes de pensiones, podemos tener fondos indexados, seguros de vida y ahorro, por ejemplo, pensando en el futuro de nuestros hijos. Existe una figura que es el plan individual de ahorro sistemático para lograr estos fines. Y lo ideal es que este producto sea diversificado, es decir, que sea varias opciones, que no pongas todos los huevos en la misma cesta, claro, por decirlo de alguna manera. Con liquidez parcial, para que no te encuentres con un producto financiero, pero si no tienes liquidez, que puedas transformarlo, y que esté adaptado a tu horizonte temporal. Entonces es una cosa como muy personal, muy particular.
Bueno, pues dejamos el tema del ahorro a un lado y vamos con otro relacionado en este caso también con la economía familiar. Bueno, según desvela un estudio de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la decisión del gobierno de no actualizar el IRPF con la inflación lleva a cada familia española a pagar 736 euros más en impuestos en la última declaración de la renta. Esto supone un aumento de la presión fiscal del 30% durante la última década, entre 2015 y 2024. María, ¿cómo se mide este aumento de la presión fiscal? ¿Cómo han hecho el cálculo aquí en FEDEA?
A ver, lo que ha hecho FEDEA es que ha simulado la evolución del IRPF en esta década en una familia tipo, es decir, dos adultos, dos niños y 50.000 euros brutos anuales, ¿no? Si el IRPF se hubiera ajustado a la inflación acumulada es, agárrate, 26 y pico por ciento, claro. O sea, 26,7, porque es acumulada,
claro.
De todos los años. La familia pagaría 2.434 euros, pero como no se ha deflactado, que ahora explicaremos qué es eso, se pagan 3.170 euros, y esos son los 736 euros de más. Y eso es lo que FEDEA considera un aumento encubierto de la presión fiscal, que la presión fiscal lo que es el peso de los impuestos sobre nuestra capacidad de compra.
O sea, que la agencia tributaria ha conseguido ingresar en la última década un 30% más al no corregir el IRPF por la inflación, es decir, que lo pagamos nosotros.
Exactamente, es correcto, lo has dicho perfecto. O sea, al no ajustar los tramos, a ver, lo que sucede es lo siguiente: cuando Hacienda no revisa los niveles de ingreso a partir de los cuales se cambia de tramo, y por tanto se paga más, ¿qué pasa? Pues que si te suben el sueldo precisamente para compensar la inflación,
claro,
justo, pues a lo mejor acabas en un tramo superior. O sea, es muy habitual que caigas en un tramo superior y entonces pagas más impuestos y en realidad te queda en neto menos.
O sea, que acabas viviendo peor que antes de que te subiesen el sueldo.
O sea, pierdes poder adquisitivo.
Es decir, que entonces, las empresas sí que se preocupan por el en ese momento que deciden subir el sueldo por su empleado.
Claro, pero si Hacienda no...
Hacienda va a otra cosa.
Deflactar es esto, o sea, deflactar es extraer el efecto de la inflación. Entonces, ¿qué podría hacer Hacienda? Pues actualizar esos límites entre tramos, igual que suben los precios, y así el ciudadano no saldría perdiendo. Y esto es lo que se llama progresividad en frío, o efecto fiscal de la inflación. Entonces, cuando no se hace eso, pues sí, nos suben los sueldos, pero pasamos de tramo, pagamos más impuestos, el empresario no se ha quedado con nada, nosotros no hemos recibido, en realidad, en capacidad de compra, no hemos recibido ese aumento. ¿Quién se lo ha llevado?
Bueno, luego ves a María Jesús
Hacienda
Montero diciendo que récord de recaudación, ¿no?
Claro,
récord de recaudación.
A mí se me abre la úlcera cada vez que lo veo, ¿no? Como sí, diciendo, lo entiendo, claro, que
bueno,
récord.
Además, FEDEA afirma que los efectos negativos son mayores aún para las rentas más bajas.
Claro,
qué curioso,
porque
esto en un gobierno socialista.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque no nos damos cuenta de que para comer, para los bienes básicos, imagínate que en general necesitamos, por decir, 500 euros, ¿vale? Si tú cobras 1.000 euros, 500 euros es la mitad. Pero si cobras 10.000, es en porcentaje muchísimo menos. Entonces, claro, este efecto de la inflación, el efecto fiscal de la inflación es mucho peor en rentas bajas porque dedican mucha más cantidad de dinero a cubrir esos bienes básicos que las rentas altas.
Claro, está este estudio de CDA del que estamos hablando, en el que, bueno, acusa a Hacienda de no hacer las cosas del todo bien, ¿no?
Yo no diría que es una acusación, yo diría que es un hecho.
Un hecho, ¿no? Pero el caso es que Hacienda ha respondido, ¿no?, a este estudio, dice que no está de acuerdo, dice que las rentas más bajas sí se han beneficiado de una rebaja fiscal y que hay un trabajador que gana 20.000 euros, por ejemplo, 20.000 euros brutos al año, paga un 24% menos de lo que pagaba en 2018. A ver, ¿esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Cómo se entiende esto? Porque cada uno está diciendo una cosa.
Yo me quedo con Fedea. Entre otras cosas porque aunque el gobierno de la nación no haya deflactado los tramos del IRPF, ha habido comunidades autónomas donde sí, por ejemplo, Madrid, y ha tenido un efecto beneficioso en el poder de compra de los ciudadanos. Es decir, podemos jugar con las cifras. Yo siempre digo que las estadísticas cantan lo que tú quieras cuando les retuerces el brazo lo suficiente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a decir el gobierno? ¿Lo va a aceptar? No, necesariamente tiene que darle la vuelta a la estadística para decir, no, en realidad pagan menos por determinadas deducciones, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta una cosa que no hemos incidido en ello. No solamente es que subas de tramo, es que cuando te suben el sueldo igual traspasas determinados límites que te hacían merecedor de una subvención o de una ayuda, etcétera. Entonces, igual, además, pierdes una subvención. Lo que está claro es que las clases medias y medias bajas, las clases trabajadoras, no nos beneficiamos nada, se beneficia el gobierno, que necesita justificar delante de Europa pues que tiene un equilibrio fiscal determinado, que tampoco así lo tiene, ¿no?
En todo caso, hay algo en lo que insiste este estudio de FDA, que es que en los últimos 10 años la renta de los hogares ha aumentado por la inflación, es verdad,
claro,
el poder adquisitivo no, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto se explica por esto, porque puedes cambiar de tramo, tienes que tributar más, tienes que pagar
porque
más.
Hay, ¿no? Claro, o sea, hay una diferencia en todas las variables económicas, pero en la renta también, que es la nominal y la real. La nominal es lo que pone en el papel y luego la real es lo que de verdad percibes. Y entonces ahí, claro, el salario nominal es lo que en principio te pagan, lo que está ahí puesto, pero luego tienes que deducir cosas. Y una de las cosas que tienes que deducir, pero que no está en el papelito de tu nómina, sino que está en la economía, es la inflación, porque si te suben los precios y tu salario se queda igual, pues evidentemente pierdes poder adquisitivo. Entonces, incluso si sube tu renta nominal, incluso si sube tu salario nominal, si suben más los precios, estás perdiendo poder adquisitivo. Y eso es lo que ha pasado.
Bueno, pues esta es la clase de economía de bolsillo que nos trae María, profesora de economía de bolsillo, profesora de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cómo aprendemos contigo? Es que lo explicas, iba a decir, para tontos como yo, claro, o sea, para que nos enteremos, claro. Yo que no sé hacer el lado con un canuto en esto de economía, pues me viene muy bien. Fíjate que hemos hablado de hijos y de cómo transmitir el ahorro a los hijos y hemos conseguido explicarlo a pesar de que yo no tengo ni hijos ni mucho ahorro.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer cuando los tengas.
Lo de ahorrar es un problema mío, ¿eh?
Tú
lo de
ahorrar
es que soy un poco manirroto. Es que no, a mí no me enseñaron en casa bien, ¿ves? Como los consejos que dices tú. No te vayas porque
no
yo
voy.
Sé que te gusta de lo que vamos a hablar
sí,
ahora.
Sí, sí, sí. Buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar. Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad.
Está María al borde de la lágrima, ¿eh? Estás
lejos. Este fue el primer disco que me regalaron nunca. Era una niña y como estaba enferma,
¿en serio?,
me compraron este disco y yo pensé, qué horror, que lloraba muchísimo porque es una canción súper triste.
No me extraña que lloras.
Súper triste. No sé cómo.
¿Qué es esto? ¿Qué es esto para quien esté
perdido? Esto es Wendolín de Julio Iglesias.
Pero no es el mejor regalo para una niña.
Uy, pensé que cantaba él ahora. ¿Qué? Que ya cantaba
él. Es que tú no eres de esta época.
No tengo ni idea. ¿Esto qué año es? ¿Qué año es esto?
1970.
Claro. Yo ahí no era ni proyecto.
Perdóname, he puesto esta canción solo para decir, yo tampoco había nacido.
¡Anda!
Yo sí, yo sí. Orgullosamente sí.
No lo parece.
Era muy pequeña, pero sí.
Mira. Y es que estamos preguntando a los oyentes por ese recuerdo eurovisivo que tienen en su vida, ¿no, Rosa?
Yo tengo que reconocer que Julio Iglesias me está gustando ya a cierta edad, entonces ya creo que me estoy haciendo mayor, María.
A mí no me ha gustado nunca.
A mí tampoco.
Yo soy rockera.
Pero es que ahora...
Y era punk, oye, o sea...
Pero es que ahora que lo escuchas y te gusta.
No.
¿Tampoco? Lo bueno de este programa es que nadie le dice a nadie lo que tiene que decir.
Desde luego.
Y si quiere pegarle un zurriagazo a Julio Iglesias, se lo puede pegar.
Exactamente.
Y aquí no pasa nada.
Además, yo lo he puesto porque Isra lleva chuleándome todo el tiempo de que no había... Yo es que no había nacido.
Es que me ponen éxitos de España en Eurovisión y claro, yo no he vivido eso.
No,
solo Chanel
normal,
casi.
No lo vas a vivir tampoco. Pero... Tampoco lo vas a vivir este año.
No, este año
es que tampoco.
Irra... Eres crítica con Melody, ¿no te gusta?
Me gusta ella. Ella tiene mucho desparpajo y lo lleva muy bien, pero la canción es un horror.
Es un horror. Uah. Tienes razón.
De la diva.
No lo nombres, que ya voy a estar cantándola toda la noche. Esto
porque se pega
mucho, es terrible.
Entonces no es tan mala, ¿te das cuenta, María?
Es terrible. Los anuncios, la música de los anuncios también se pegan y no es buena música.
María es eurofan, hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Rosa, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues mira, hemos viajado a 1970, no solamente para decir que yo no había nacido, sino también por petición popular.
Buenas tardes, gente. Pues para mí, una de las mejores, sin duda, Julio Iglesias, pero sin duda. Y eso que hace un porrón de años, ha bajado el nivel, ¿eh? Pero mira, si tú le preguntas a cualquiera sobre el Festival de Eurovisión, ¿tú sabes de quién se acuerda siempre todo el mundo? Del Chiquilicuatre. Yo flipo. Es lo que hay. Venga, un abrazo y feliz viernes.
Ahí si habéis nacido, ¿no? Con el Chiquilicuatre o tampoco.
¿Os puedo decir una cosa?
Que no sabes de quién estamos hablando.
Yo me emocioné con el Chiquilicuatre. Te lo prometo. Porque me pareció tan irreverente llevar eso. Era como... Qué bueno que nos estemos riendo de un festival que es puramente político. Ahora menos, yo creo. Ahora un poquito menos, ¿eh? Con el voto del jurado y tal. Pero antiguamente es como una etapa que esto era... Los países se votaban entre vecinos. Era una puñetera
vergüenza. Bueno, sigue pasando
eso, Israel. Pero bueno, pero
no, pero el jurado ha dosificado esto un poco. Como hay un voto profesional de jurado, yo me quiero creer que no es tanto
como... Tú sabes el meme que corre por internet, ¿no? Estamos deseando que entre Marruecos porque haya, para que haya otro país vecino que no nos vota.
De todas formas, si participa Australia, también pueden participar los marroquíes, claro. Por eso. Sí.
Bueno, pues con Julio nos quedamos en cuarta posición, ¿eh? Oye, ahí rozando los primeros puestos.
Mal. ¿Sabes qué pasó? No se da cuenta de si ese año Eurovisión va a ir bien o mal. Si Portugal no te da ni Portugal los 12 puntos, es que estás jorobado, porque significa que te vas a pegar un piñazo. En fin, ¿qué más nos cuentas?
De todas formas, yo cuando vi Chicle 4 yo pensé, nos extinguimos, porque es que esto no es normal.
Que no, hombre, que no, que estuvo bien.
Yo estoy con Israel, ¿eh?
Nos rimos de la gente.
Nos rimos mucho, sí, mucho, muchísimo.
¿Qué más cuéntame?
A ver, en aquel momento el Festival de Eurovisión era, pues eso, todo un acontecimiento.
Hola, gente, pues yo cuando llegaba al Festival de Eurovisión estaba deseando verlo. La verdad es que antes me gustaba más con las votaciones, el T-Point, Du-Point y demás. No, ahora como es voto por teléfono, en el estudio y las votaciones normales. Molaba más mucho antes, la verdad.
Bueno, pero se siguen dando. El 8, el 10 y el 12.
Y el Zero Point también.
No, el ese que nos llamamos nosotros.
Exactamente.
Zero Point, Spain.
Zero point.
Lo que también hace mucha gracia es la pronunciación, a veces, del inglés que tienen algunos, claro.
Guanyumini, ¿no te acuerdas del Guanyumini ese? Siempre había
Guanyumini.
Guanyumini. Guanyumini este toda la vida con el Guanyumini.
España. 8 points, dijo alguna. 8 points, dijo alguna aquí en España algún año.
Los 12 pocos.
Bueno, digamos, cada vez que nos den 12, chupito, como vamos a acabar. Vale. Igual de abstemios que empezamos. Tranquilo todo el mundo. Gracias, María.
Gracias.
Bueno, recuerdos de Eurovisión en el 607-150602.
Enseguida hablamos de más Eurovisión, que viene un experto de verdad, ¿eh? Más que nosotros, Eri Frade, compañero de deportes.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Celebramos el mes Carrefour con nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos, como en los batidos OK de 750 mililitros. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 26 de mayo, Carrefour.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, ¿Y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Oye, ¿y para los que vivimos en piso, existe alguna alarma especial?
Claro, la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, ya que refuerza la seguridad de tu puerta, que es por donde suelen entrar los ladrones.
¿Y con mis dos gatitos en casa, no saltará la alarma?
¿Qué va? Puedes tener la alarma conectada con ellos dentro. Además, con las cámaras podrás ver qué hacen en todo momento.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Quieren eliminar las prórrogas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal.
Pues la cuenta atrás ya ha comenzado para esto que escuchas. En menos de 24 horas, Basilea, en Suiza, se convertirá en el epicentro de la música y de la emoción. Suiza acoge este año la edición número 69, después de que en 2024 se proclamara campeón su representante, Nemo. Esta es Melody, claro. Rosa Rosado, esto que escuchamos es la actuación de las semis.
Sí, 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 claro, con esto hemos subido al puesto 14, que estábamos de los últimos.
En las apuestas, en las apuestas.
En las apuestas, claro. El festival es otra cosa.
Es otro cantar. Bueno, las semifinales que se celebraron martes y jueves nos han dejado en Eurovisión alguna que otra sorpresa, clasificando a países como Armenia y Letonia, que estaban en los últimos puestos de las apuestas, pero también a favoritos como Austria y Finlandia. Incluso también hemos visto en la final, veremos a Israel, cuya actuación se dio entre abucheos, pitidos, gritos, bueno, y con banderas de Palestina entre el público. Como siempre, España, ya lo sabes, pasa directa a la final, junto con Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, porque somos miembros del Big Five. por contribución histórica al festival, pues estamos ahí entre ese top 5 que todos los años va, ¿no, Rosa?
Sí, 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 ahí estamos, claro, vamos directos a la final, siempre.
Hombre, porque si no, igual nos quedamos fuera.
Bueno, gracias a Dios que vamos directo, porque ya te digo yo que algún que otro año nos hubiéramos quedado fuera, sí.
Vamos a saludar a esta hora en la tarde de COPE a Eri Frade, que además de ser un experto en deportes, porque dirás, Eri Frade, el de deportes, sí, también es experto en el Festival de Eurovisión. Lo podemos escuchar pues a veces al frente de Tiempo de Juego, o narrando el Tour, o el Giro, o la Vuelta, y de repente te comenta que Melody se va a pegar un piñazo en Eurovisión, como supongo que nos dirá ahora. Eri, buenas tardes.
Mala cosa cuando uno es experto de tantas. Muy buenas.
¿Qué va a hacer Melody? ¿Qué va a hacer Melody?
Pues mira, yo creo que puede aspirar a mejorar todavía esa posición que ahora tienen las apuestas, que está la decimoquinta en este momento en el compendio de todas las empresas que se dedican a ello. Y creo que puedo aspirar a quedar entre las 12 primeras.
¿En serio? Sí. Yo pensé que me ibas a decir que sí iba a pegar un piñazo.
Vamos a ver, la chica te puede parecer muy intensa.
Y lo es.
Pero esa intensidad yo creo que la lleva también al trabajo. Y la canción, desde que ganó en Benidorm, no ha hecho más que mejorar con los arreglos que se le hicieron antes de la presentación. Cada actuación que ha hecho entre los ensayos y la semifinal ha sido mejor que la anterior. Con lo cual, si sigue esa progresión mañana en la final, creo que puede convencer a mucha gente de las casas, que es lo que nos falta un poco por saber. Sí. Porque el otro, más o menos, la gente que está allí en Basilea, más lo de las apuestas, te puede dar una idea de por dónde pueden ir los tiros. Pero lo que vota la gente en casa, porque vota mucha gente
con unas edades... El televoto.
Claro, porque vota mucha gente con unas edades que escapan mucho al manejo de las redes sociales, de las apuestas y todas estas historias, y que habrá que calibrar y ver qué valoran. Si valoran la voz, el trabajo y la puesta en escena, yo creo que Melody tiene esos puestos de mejora. Ganar, no lo veo. Pero bueno, tampoco Chanel estaba entre las tres primeras cuando quedó tercera.
Ya, oye, Eri, me preocupa mucho el giro del final. Es decir, yo creo que va a hacer una actuación brillante en Melody porque tiene muchas tablas, pero esa voltereta del final que con lo que le pesa el pelo, además...
Te preocupa que, yo creo que, que se pegue contra el suelo, dices,
la cabeza. Me preocupa que se caiga, claro, porque es que no hay quien la sujete, claro, con ese volumen que tiene de todo en general...
Bueno, y menos mal que se ha quitado los dos vestidos anteriores, porque...
No, claro, si no sería imposible, ya.
Sale con tres vestidos que se va quitando con un sistema de imanes que lleva Radio Televisión Española como muy ocultito, porque es uno de los trucos de este videoclip de tres minutos en directo, que es realmente lo que es cantar en Eurovisión. Y sí, es verdad que la voltereta la da tan cerca del suelo, porque está el bailarín que la ayuda de rodillas.
No, el bailarín es una responsabilidad tremenda.
Sí, sí, sí.
Me preocupa
en sus manos está España ahora
mismo.
No es necesario
arriesgar, las manos de ese hombre. Desde luego. Es que no es necesario arriesgar, pero bueno, ahí lo dejo. Ya veremos qué pasa mañana.
Es que, ¿sabes qué sensación tengo yo con la actuación? Que pasan tantas cosas que luego ya la voltereta es como, ¡venga ya! Y también la voltereta, ¿sabes? Para terminar. Es un poco excesiva. A mí me gusta, y se me pega, pero es excesiva.
Mal que se quitó el helicóptero con las extensiones.
Lo que hacía con el pelo, que daba vueltas con la coleta.
Sí, pero aún así va sobra de pelo, ¿eh? Yo creo que se han pasado también con las extensiones. Le pesa demasiado para la voltereta.
Exceso de cristales. 15.000 cristales lleva el body del final.
¿Qué dices?
15.000 cristales.
Está guapa, sí señor.
No, es verdad que actúa en el puesto 6 en esa primera parte del festival, o sea que si empieza a las 9 el festival, ¿no? Como suele empezar, el sexto es de los primeros, igual sobre las 9 y 20, 9 y media la vemos actuar,
sí,
¿no?
Sí, más o menos será por ahí. Es un puesto históricamente malo para poder ganar Eurovisión, solo ganó Luxemburgo en 1957. No tiene suerte España, primero con el sorteo, porque esto, cuando tú acabas la primera semifinal, que ya por lo menos el Big Five puede enseñarse con el resto de países tres minutos, aunque sea sin competir en las semifinales, que creo que es muy importante para que la canción empiece a sonar,
claro,
y a sonar en la cabeza de la gente. Y tú, cuando terminas, vas a un sorteo en el que sabes si participas o en la primera mitad o en la segunda mitad. Melody sacó el papelito de la primera mitad.
Pero siempre nos toca primera mitad. Todos los años nos toca primera mitad.
El 8 el año pasado, no tenemos
hay bolas calientes ahí, ¿eh?
Es verdad que estamos ensandwichados en dos canciones que son un poco más... Entonces,
eso nos viene bien, que son cutres las otras.
Vamos a romper un poco el ritmo del festival. Y estamos antes de Ucrania, que Ucrania es un país muy seguido por las circunstancias que todos conocemos.
Sí. ¿Y crees que hay menos nivel este año que otros? ¿Eso puede venir a nuestro favor?
Yo, cuando hay tantas ilusiones puestas de unos profesionales que arriesgan mucho, y algunos arriesgan hasta un nombre ya hecho en la música en sus países... Yo, a mí es que hablar de que sea bueno o malo no me gusta. Lo que sí digo que es un nivel muy parejo en general. Yo si tuviera que hacer un LP recopilatorio de este Eurovisión, lo haría y me lo pondría por las mañanas y me lo comería porque hay un poquito de todo. Bueno, lo que viene siendo Eurovisión habitualmente, ¿no?
Bueno.
Oye, aquí el favorito absoluto ahora mismo es un país, bueno, no es noticia que sea de los favoritos porque siempre lleva una buena representación. Hablamos de Suecia. Así suena Suecia, aparte como favorita con el trío Kaj, con su propuesta Bara, Bada, Bastu, que no me preguntes lo que significa en sueco, si es sueco.
Tómate una sauna.
¿Cómo?
Tómate una sauna.
Ah, porque es clásico, típico allí, claro.
Una
claro.
Sauna, sí.
Una
sí,
canción. Hecho,
la performance es, son tres tipos, que son este grupo, Kaj. Tomándose una sauna ahí, entablando amistades.
Mira, no me gusta, Eri, nada, cero. O sea, no me gusta la favorita. Si es Suecia, perdóname, donde esté Melody que se quite esto.
Pero es que le dan hasta un 40% de opciones de ganar las apuestas.
¿Qué tiene? ¿Pero qué tiene esta canción?
Pues es que Suecia puede llevar a un tío con un cencerro y estar tres minutos con el cencerro, que sería favorita siempre. Entre otras cosas porque Suecia, aparte de que es la, una de las históricas de Eurovisión, no solo en el palmarés, sino en la manera de tomárselo en serio, el Melody Festival, en que es la preselección sueca, es un festival con sus semifinales, con sus eliminatorias, donde hay que apostar mucho en lo económico y en lo profesional y en los montajes para poder acabar siendo el representante de Suecia. Y mira, estos han dado con el quid de la cuestión. Hacía un porrón de años que no cantaba Suecia en sueco en Eurovisión, desde el 98. Y estos, que no son suecos, son finlandeses.
Van a representar.
Ah, que encima es tongo esto, que no son suecos ellos.
Hombre, la sauna les une un poco, ¿no? Son dos países que tienen Día Nacional de la Sauna. Y a mí esta canción da buen rollito. A mí me recuerda un poco, no sé si vosotros recordáis un grupo que se llama Puturru de Foix.
¿Cómo?
Sí, eran un trío que
cuando vayas a la playa, no te olvides la toalla.
Ese, pues es un poco ese tipo de grupo humorístico, la trinca y tal, pero bueno, una versión nórdica y un poco más modernizada.
Bueno, pues este es Suecia, es uno de los grandes favoritos con este grupo que canta en sueco por primera vez desde 1998. Después también tenemos, en un segundo lugar, realmente dicen que son las dos que tienen realmente opciones únicamente, aunque luego puede pasar cualquier cosa. Suecia es la primera y la segunda es Austria.
Es un hombre, creo que
me dice. Es un hombre, aclararlo. Me estás diciendo.
Sí.
¿Qué dices?
Es un hombre filipino-austriaco, austrofilipino.
A ver, esto no vale, tío. Si van de países diferentes a representar, es que esto no vale.
No, hombre, él es austriaco, él nació...
filipino-austriaco, ha dicho. Claro. Vale, o sea, tiene la nacionalidad. Vale.
Su madre es filipina, estuvo viviendo en Dubái, pero bueno, él regresó a Austria con 15 años. Se llama Johannes Pietsch, que es JJ, el nombre artístico. Amor malgastado, desperdiciado es su canción, que nos mete en un velero ahí con arias de mar gruesa que está moviéndose para todos los sitios. Y bueno, es una voz extrañísima.
Sí, pero es una voz espectacular, pero claro.
Es un contratenor que puede cantar, es un hombre que puede cantar con tesituras de una soprano lírica. De hecho, él se dedica también a la lírica. Y técnicamente es impepinable que esta canción es la mejor del festival. Otra cosa es que se pueda llegar a parecer demasiado a la que ganó el año pasado, la de Nemo, de Code, porque que también tenía un poco estos registros no tan elevados, pero que se daba un aire.
¿Ves? Yo es un festival que no entiendo, porque si tú me dices que esta es la mejor de todas, yo es que apago y vámonos. O sea,
técnicamente,
es que
no técnicamente. Luego, tú sabes que la música rosa son muchas cosas y que hay voces muy, muy, muy normalitas o muy malas o feas incluso, que con una buena letra, una buena puesta en escena pueden... Eso es un todo, ¿no?
Yo lo que no acabo de entender es cuál es el argumento para que una canción sea favorita en Eurovisión, porque cada año cambia. De repente ves aquí una balada que ese año se llevan baladas, otra vez algo típico de hablando de una sauna, como este año los de Suecia.
No se sabe, yo creo que no se sabe.
No hay un secreto, ¿no?
Yo creo que...
Vamos con otra. Es Francia. Francia lleva unos años muy buenos.
Lo que parece claro es que si no gana Suecia, va a ganar una balada. Eso es lo que parece más claro. Yo, de hecho, pensaba desde... Creo que lo dije en su momento, cuando el Festival de Benidorm, que me parecía que tocaba balada. Y salvo la canción de Suecia que rompería un poco siendo la muy favorita en las apuestas el tema, pues lo demás, las alternativas parecen varadas, y esta mamá de Luan, que es preciosa, es una de las importantes. Mira, esta chica tiene un premio César, que es como los Goya de la interpretación en Francia, por su papel en La familia Belier. O sea, este es el típico perfil de chica que ya tiene un nombre en su país y que en Eurovisión solo tiene cosas que perder.
Sí, lleva años buenos Francia, llevando buenos temas, ¿eh? Y buena representación en Eurovisión.
Muy del palo, del mismo palo baladístico, pero bueno, parece que tienen un camino escogido. Francia es de los pocos países que se mantiene eligiendo su representante de manera interna, por no decir a dedo.
Bueno, pues muy rápido vamos a otro rival de España, que es Países Bajos. Que esto es francés, canta en francés.
Se la vi. ¿Ves? Esta no me disgusta a mí.
Ah, está mola. Está mola.
En el compendio es la que más me gusta. Igual que te digo que el representante austriaco es el que tiene más técnica y la voz más espectacular, a mí esta propuesta es la que más me gusta, que es de un chico que lamento decirte que no es neerlandés de nacimiento. Como sé que te está descuadrando un poco esto de que la gente cante por países que no son los suyos de nacimiento.
Sí, que es una mezcla al final, pero bueno, si participa Australia ya me espero cualquier cosa. O sea,
es que viene de una colonia y donde el francés es el idioma natal. Lo pasaron muy mal al llegar a Países Bajos y hacerse un sitio tanto él como su familia. Y ahora pues están disfrutando de lo que es la vida, y a mí esta canción sí que me parece súper bonita.
A mí también, no me disgusta. Sí.
Muy expresivo, es un chaval negro, muy expresivo, una gran sonrisa, planos muy cortos y aprovechan mucho pues ese potencial.
A mí es que Eurovisión me pide un poquito de fiesta. Para mí es un festival ya que se ha convertido en un espectáculo y no veo yo las baladas ahí. Hombre, si es una Pastora Soler, que era un baladón que te pone los pelos de punta, sí. Pero las que sigo escuchando yo en Eurovisión tampoco es que sean baladones que digas de esto, tiene que ganar porque sí.
Rosa,
es complicado.
Todo lo que ha sido electrónico, que se ha pasado un poco del punto pop, se ha quedado por el camino.
Ya casi todo.
Han pasado muy pocas, ya. Muy pocas.
Bueno, pues que sea lo que Dios quiera.
Pues que sea lo que Dios quiera. Mañana lo sabremos a partir de las 9 de la noche, ese festival de Eurovisión que une a muchísimas familias en España. Nuestra representante es Melody. Bueno, Eri está bastante convencido de que podemos hacer un top 12. Yo lo dudo, la verdad.
Yo apuesto por Melody,
lo
yo también.
Lo que tengo claro es que como gane Melody, esa intensidad puede desbordar el escenario.
¿Para qué queremos más?
Allí en Basilea, y eso puede ser.
El otro día la tuvieron que bajar un poco a la fuerza.
No quería bajar de dar las gracias.
Hombre, estaba recogiendo la ovación de su público.
Una
su
chica gente. Agradecida,
todos
de
los fans en Suiza, de Melody, claro que sí. Oye, qué bien nos cae Melody, esa es una realidad, ¿eh? Qué arte tiene. Eri, gracias por estar hoy en la tarde.
Ahí estaremos en tiempo de juego contando lo que suceda.
Ay, madre,
hasta luego.
Disfrútalo, adiós, adiós. Chao.
Una vida sencilla como un simple mortal, una diva, no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande, ¿qué más da? Si es libre cantando.
Bueno, toda la suerte del mundo para Melody mañana en Eurovisión, y ahí le seguiremos con ganas de que haga ese top 12 del que hablaba Eri Frade, o incluso más. Imagínate que gana Eurovisión, habría que ver cómo lo celebra. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es el impacto de crecer con hermanos que tienen trastornos? Esta es la realidad para muchas familias, en las que los hermanos asumen roles de cuidadores y mediadores de su hermano con discapacidad. Todo ello mientras crecen y van desarrollando su propia identidad. ¿Pero cómo se vive esto desde dentro de la familia? ¿Qué significa ser hermano de alguien con discapacidad intelectual, con hiperactividad, con síndrome de Down o con Asperger? Marian
es la mamá de Ángel, un chaval de 16 años con Asperger. Cuando Ángel nació, su hermano David solo tenía 4 años.
Pues el diagnóstico de Ángel marcó un antes y después en la dinámica familiar. Cuando llega a tu vida una personita con dificultades, lo cambia todo. Y lógicamente, pues sobre todo su hermano, pues fue uno de los mayores perjudicados, porque teníamos que ir muchísimas veces al médico y David quedó relegado sin querer a un segundo plano. Nosotros tratábamos de mantenernos presentes, ¿no?, en su vida y de que llevara una vida más o menos normal para un niño que cuando nació su hermano tenía 4 años. Y bueno, la verdad es que para David ha sido duro.
Bueno, pues David, del que escuchábamos hablar a su madre en este corte, tiene ahora 20 años y está con nosotros en la tarde de COPE. David, buenas tardes. Hola, David. Pues está por ahí, pero no sé si nos está escuchando. Quien seguro que está al otro lado del teléfono es Macu Gortázar, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Oye, esta realidad de crecer al lado de hermanos que tienen algún tipo de trastorno, escuchábamos a Marián hablar de David y de Ángel, sus dos hijos. Ángel tiene Asperger, David es su hermano y ha vivido pues toda la vida, de alguna forma, ligada a esta condición, ¿no? Es complicado en algunos aspectos, Macu.
Es complicado en algunos aspectos, ¿no? Porque yo estoy convencida de que, vamos, en un 90% de los casos, cualquiera de los hermanitos de alguien que tenga algún problema, seguro que, y precisamente al contrario, ¿no?, lo hablan como con orgullo, el orgullo de mi hermano, mi hermana, que aún con dificultades, pues lleva su vida adelante, ¿no? Entonces, y de hecho, como que les cuesta mucho ponerse ellos en primer lugar, ¿no? O sea, como que al final, bueno, pues la atención o la prioridad, las prioridades en una familia cambian cuando aparece un problema de este tipo. Y los hermanos, precisamente, lejos de, pues eso, ¿no?, de sentirse desplazados o lejos de repente, pues eso, ¿no?, mostrar un comportamiento pues más agresivo por celos o por millones de cosas, al contrario, es como que se vuelven todavía más cuidadores, más protectores, y al contrario, hablan verdaderas maravillas de sus hermanos que lo están pasando mal, ¿no? Y entonces, a veces, precisamente, lo que te dan ganas es de zarandearlos y decir, bueno, no te olvides de ti, ¿no?, que tú al final estás también sufriendo no solo por ver a tu hermano o tu hermana así, sino por el lugar en el que tú estás, y que tampoco es fácil, ¿no?
Pues David, que tiene ahora mismo 20 años, su hermano Ángel tiene 4 menos que él, y bueno, la relación ha ido cambiando a lo largo de su vida. David, buenas tardes.
Hola.
Hola, David, ¿me escuchas?
Un poquillo bajo.
Bueno, a ver si te pueden subir los compañeros un poquito ahora. Te digo que la relación con tu hermano Ángel ha ido cambiando un poco a lo largo de tu vida. Al principio era complicado y poco a poco lo has ido entendiendo, ¿no?, lo del Asperger.
Sí, al final es algo que nadie se espera, bueno, pues en sus vidas. Y bueno, claro, pues en mi caso al final pues me pillé muy pequeñito, 4 años cuando nació. Bueno, al principio pues muy... no se entienden las cosas. No sabes por qué pasa, bueno, por qué necesitas atención, porque, bueno, esos cuidados. Claro. Y bueno, ya con el tiempo, pues, sí, mejorando.
¿Cómo era la relación cuando erais niños?
Pues un poco difícil, porque al final no nos entendíamos muy bien. Me tenía un carácter conmigo bastante agresivo en su momento. Y bueno, pues a mí al final eso sí que me hacía bastante echar para atrás, ¿no? Porque al ver ese carácter agresivo, pues igual no entendía cómo reaccionar, cómo comunicarme con él.
Claro, y hablaba de tu madre Marían, de ti, de que en muchos momentos tú tenías 4 añitos cuando llega tu hermano Ángel y que era diferente, ¿no? Entonces tú en muchos momentos te sentiste un poco desplazado, ¿no, David?
Sí, eso sí, durante, bueno, pues a lo mejor los 6 años siguientes, hasta que ya maduras un poquito, sí que obviamente veías como al final, con todas las terapias necesarias, era más atención, la atención era más focalizada hacia él, pues durante todo el día. Y al final, pues al estar tú pues con tu vida de chaval, pues claro, no los tenías tan cerca como te gustaría.
¿Cómo es tu relación con él ahora? ¿Ha cambiado?
Pues ahora sí, bastante. Ha cambiado incluso para bien, porque ahora sí que es verdad que, bueno, tras mucho esfuerzo y mucho trabajo, sí he podido, bueno, hemos podido entendernos muchos aspectos. Al final luego se disfruta.
¿Cuál es la mayor lección que te deja tu hermano Ángel?
Pues lección, sobre todo, pues que al final la vida, aunque te ponga muchos peros, muchas trabas, puedes seguir adelante con mucha fuerza de voluntad y de verdad, si tienes ganas, con el apoyo de tus seres queridos, puedes hacer mucho más de lo que te pueden decir que puedes hacer.
Pues David, hermano de Ángel, que tiene Asperger y que nos ha contado pues cómo ha ido cambiando su relación a lo largo de los años. Gracias por estar en la tarde de COPE. Un abrazo, David. Macu, escuchamos este aprendizaje, esta lección, escuchamos también que no ha sido fácil siempre porque su relación ha ido cambiando. Crecer con un hermano que tiene un trastorno, ya no solo hablamos de Asperger, sino de síndrome de Down o alguna discapacidad, en ese caso va marcando la identidad de los propios niños a medida que se van creciendo y se convierten en adultos.
Sí, claro, porque nosotros lo que vemos es que suelen ser niños que se tienen que hacer adultos más rápido, en muchos de los casos más rápido de lo que les toca, ¿no? Al final, claro, tú imagínate la batidora de sentimientos, ¿no? De repente viene un hermano, cuando sobre todo encima pues es un hermano el que tiene problemas, digamos, no el hermano que viene después de ti, como es el caso de David, ¿no? Y dices, es un hermano que yo no he elegido, que de repente me viene dado, ¿no? Y entonces, claro, pues encima un hermano que tiene estos problemas, que no es un hermano que digamos que pueda tener una relación como tienen a lo mejor otros amigos, otras amigas del cole, que tiene estos problemas, que sin quererlo se lleva la atención, que estás viendo a papá, a mamá cansados, muchas veces pues discutiendo, muchas veces con la paciencia al límite, ¿no? Entonces a veces sin quererlo pues lo pagan contigo, ¿no? Como hermano que estás ahí, estás haciendo lo que puedes, ¿no? Con lo que tienes. Entonces al final pues oye, pues puede haber una mezcla entre estoy enfadado con mi hermano, estoy enfadado con mis padres, estoy enfadado conmigo mismo porque a la vez tengo rabia hacia esto y no debería porque mi hermano tiene la culpa, ¿no? No tiene la culpa de tener el problema que tiene, pero sin embargo no puedo evitar sentirme así. Por otro lado, tienen que madurar antes. Probablemente pues son niños que desarrollan esa capacidad de ser autónomos más rápido. Entonces, al final, bueno, pues lo que vemos son eso, niños con una resiliencia brutal que acaban incluso dándole la vuelta a la tortilla y viendo esa parte, empatizando mucho más con sus hermanos. Y lo que vemos es que son niños, bueno, pues que han sido unos buscavidas, ¿no? Y que tú le ves el nivel de madurez que ya quisieran otros niños a lo mejor de su edad tenerlo de esa misma manera, ¿no?
Claro, estamos hablando de la parte un poco negativa, esa parte de falta a veces de atención porque los padres se centran en el otro hermano que tiene esos problemas o que tiene ese hándicap, pero luego también yo tengo algún caso cerca, en concreto de síndrome de Down, y yo lo que veo es que los hermanos que están alrededor, lo que les ha mejorado esta situación, sobre todo porque es el hermano pequeño que llega y son cuidadores de él y se vuelcan con él y les está haciendo ganar una sensibilidad especial de preocuparse por el otro, de volcarse con él, que antes no tenían.
Sí, 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 eso es absolutamente verdad. De hecho, pues tú los ves en los coles, ¿no? O sea, el primer defensor del hermano que tiene un problema son ellos, vamos. O sea, es que matarían por su hermano, ¿no? Entonces, por mucho que a veces sea difícil, por mucho que a veces no lo entiendan, incluso lo ves en niños muy, muy pequeñitos que, por supuesto, no tienen esa capacidad de entender cómo hacemos los adultos una rabieta a un niño que tiene problemas o una actitud agresiva. O imagínate, ¿no? Como decía David, en el caso de una persona con Asperger, que encima tú quieres, por ejemplo, tocar a tu hermano jugar a tu hermano y tu hermano no tiene ningún interés en jugar contigo. Tú imagínate lo duro que es eso, ¿no? Claro. Cuando tú quieres interactuar con un... Entonces, es cierto que son los primeros que luchan por ellos, que los defienden, que entienden mucho más la diferencia, que entienden mucho más la diversidad, ¿no? Entonces, esa capacidad mucho más de poder ver otras cosas o poder ganar en relación o cómo relacionarse con otras personas desde otros lugares, que no solamente es a veces hablando o no solamente es de la misma manera que harías con otra persona. Y eso, evidentemente, pues eso no lo tenemos la gente que tenemos hermanos sin esas dificultades.
Hablamos de Macu, de esos hermanos invisibles, es decir, el hermano que no tiene el trastorno, que pasa desapercibido, porque el otro hermano, el que sí que tiene ese problema, pues capta la atención, ¿no? Con razón, porque los padres le protegen y están más pendientes de él. Pero por ver un poco la parte positiva, dime, por favor, un aspecto, Macu, que a la hora de ser adultos, estos hermanos que son invisibles, luego pues les hace mejores.
Pues eso, yo diría que es la enorme sensibilidad que consiguen tener. La resiliencia, probablemente sean personas que se hunden con muchísimo menos facilidad ante cualquier cosa, ¿no? Enseguida son mucho más resolutivos. Y luego, evidentemente, pues eso, ¿no? Esa manera de mirar la vida más positiva, probablemente mucho más rápida y más orientada a resolver un problema, ¿no? En vez de quizás darle muchas vueltas al problema. Y evidentemente, bueno, pues son mucho más observadores. Probablemente, pues eso, han sido mucho más autónomos, se han buscado mucho más la vida. Entonces, eso hace que su predisposición hacia la vida o hacia cómo desenvolverse, pues en ese sentido, pues tienen mucha mayor seguridad, ¿no?
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga que nos acompaña cada viernes en nuestro espacio de salud mental, gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Enseguida seguimos hablando de Eurovisión, que es el tema de esta tarde, pero te cuento una última hora, que es que Alcaraz ha batido a Musetti, le ha ganado en Roma en las semifinales y pasará a enfrentarse en la final a otro italiano, el número uno del mundo, a Yannick Sinner. Partidazo, Sinner-Alcaraz, el domingo en Roma. Escuchamos a ABBA, clásico de Eurovisión, y preguntamos a nuestros oyentes Rosa Rosado por ese recuerdo eurovisivo.
Sí, ¿con qué momento te quedas de Eurovisión? Y es que mucho talento es lo que hemos visto en el festival en todos estos años.
Hola, gente, pues te puedo decir que en mi casa cuando había festival de Eurovisión, bueno, eso era como una fiesta, o sea, allí todos con su papelito apuntando los que más nos gustaban, los puntos que recibíamos de cada país. Yo recuerdo cuando ganó Massiel, que aquello fue increíble. Y la canción de Cliff Richard, el Congratulations, que todavía no recuerdo.
Congratulations,
pero yo creo que
¿no?
La canción de las que han ganado que más me han gustado y me siguen gustando es la de ABBA, la de Waterloo.
Qué bueno. ABBA, pues un clásico, claro que sí. Oye, yo pienso que si ganase Melody aquí se celebraría como un mundial casi, ¿eh?
Pues como se celebraba antes el Festival de Eurovisión, aquí como si fuera una
Madrid,
Eurocopa.
Aquí a Cibeles la gente en Madrid, a Canaletas en Barcelona.
Efectivamente, todo el mundo
en
la calle.
Esperamos mensajes.
En el 607-15-0602.
Enseguida está por aquí Carlos Herrera. No os vayáis si alguien pensaba irse, que viene Carlos.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
1540, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora lavadora.
Dígame.
¿Qué haces?
Yo, nada.
¿Se está riendo de mí?
Nunca. Psst,
creo que está usando el modo eco.
Claro, así ahorro un 33% en todo.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con hasta 60% de ahorro, niños gratis o con grandes descuentos, bebidas gratis y muchas más ventajas. Consulta condiciones, reserva ya tu crucero por solo 50 euros y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vuelve la semana de Internet del Corte Inglés, con hasta un 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, zapatería, accesorios, hogar y mucho más en web y app.
Y también en nuestras tiendas, hasta un 20% en electrónica.
Solo hasta el 18 de mayo, semana de Internet del Corte Inglés.
Aprovéchalo.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver,
para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.